La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Conversando, sí, conversando de actualidad y de energía. Y si hablamos de actualidad, hoy tenemos muchísimo para dialogar. Imagínense que hemos tenido la primera sin ser pandemia, es decir, sin estar con el tema COVID-19, de lo que tiene que ver con nuestro presidente de la nación en cadena nacional. La primera vez que tenemos una cadena nacional sin que sea por la presencia de el COVID, como lo hacía con el triunvirato en su momento, que era Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar de todos estos temas de actualidad, una semana interesante también para hablar mañana con Cristina Fernández de Kirchner, sin lugar a dudas, en donde se va a dar el veredicto, un veredicto que va a ser obviamente apelado, pero va a haber movimientos. Hoy ya hay movimientos y cortes en todo lo que es el centro, también como para hablarlo al respecto, hacia desarrollo social y todo lo que esto implica. Es decir, un día en el cual la actualidad está signada y es muy significativa. Y estos tres días se van a utilizar, lógicamente, para todo esto, porque después, jueves y viernes, dudo que haya demasiado tipo de actividad. Un día nos deberían sorprender los trabajadores y trabajadoras y los feriados, estar en actividad también y estar en la calle, y en la calle pidiendo por lo que se necesita, por lo que necesita el pueblo argentino. La sociedad debería salir un día que juegue la selección, un día que sea feriado. Esos días también se deberían salir, porque lo que uno puede va mucho más allá, y lo que uno quiere y lo que uno desea va mucho más allá de un feriado, porque si lo necesitas, lo necesitas todos los días del año, y eso sería sorprendente que lo haga la sociedad. Y ahora llega el momento de decirles a ustedes que estamos conversando de actualidad y también de energía. Y si hablamos de energía, hablamos de vida. Y si hablamos de vida, hablamos de cultura. Y si hablamos de cultura, hablamos de que todos somos electrodependientes. Y si hablamos de que todos somos electrodependientes, todos somos vida, todos somos argentinos y argentinas. Si hay algo que nos unifica, si hay algo que nos federaliza, tiene que ver, sin lugar a dudas, con la federalización que nos brinda la energía. Sin energía no hay vida, sin energía no hay aire, sin energía no estaríamos en este aire. Por consiguiente, algo vinculado con la actualidad es la energía. Tema que no se habló tanto y que se debería hablar, porque en estos momentos está habiendo cantidad de cortes, ya sea en toda Cava como también en el conurbano, ya sea en capital, en el conurbano y en las provincias. Y de este tema no se habla. Hay temas que no se hablan y que se deberían expresar. Y en estos momentos te digo que, siendo las 16 horas, 9 minutos, 30 segundos, estamos en vivo con una temperatura de 34 grados 1, una sensación térmica que creo que está en 37. El viento te quema, es un viento caluroso, hace calor en todos los sentidos, en todos los niveles. Les diría, hace calor, hay calor, la calle tiene un calor, hay como una sensación de tufillo, ¿vieron? Hay sensaciones. Y ahora llega el momento de decirte que nos contactas por Radio Cultura, como siempre, al 11-6101-9250. Mati, hoy vamos a tener los mensajes para nuestro co-conductor. Vamos a integrarlos. 11-6101-9250. Porque a veces nosotros colocamos palabras que son muy específicas y hemos recibido mensajes vinculados a ese tema. Por ejemplo, cuando hablamos de Edel y qué significa y en qué momento. Y es verdad, hay cuestiones que nosotros las damos por sobreentendidas muchas veces y son palabras que hacen a la energía y que también hacen a la soberanía. Porque cuando hablemos de Edel, vamos a hablar de la soberanía nacional y qué es lo que tendrá pensado el gobierno vinculado a la soberanía nacional. Hoy tengo tanto para hablar, voy a cortar ahora porque me conozco. Tengo mucho para hablar. Hoy justamente estaba con la foto de Sergio Massa y digo, qué potente, qué foto fuerte para hablar con Carlos Minucci. Quería hablar ahora de esa foto. Te podés contactar entonces con nosotros al 11-6101-9250. Luego también lo podés hacer a través de nuestra radio, Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también con ese toque mágico, muy bien, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone, todos nosotros podemos estar presentes. Lo único que tienes que tener en cuenta es la diferencia horaria, 16 horas, 11 minutos, 52 segundos. Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué es lo que nos depara? Nos disparan temperaturas en 33, 34, 35 grados durante toda la semana, sensaciones térmicas superiores, mínimas de 22, 23, 24 grados, por consiguiente, esto va a ser un horno. A ver, vamos a hablar de este horno y mucho más. Él es secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, nunca mejor, referente de la Corriente Federal de Trabajadores, CGT, estamos con él y está en el piso y se lo vamos a agradecer porque realmente un día como hoy y está en el piso. Muchísimas gracias por estar, nuestro querido Carlos Minucci. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y usted? ¿Con bien. Frío, no?
Estoy un poco asustado.
¿Por qué?
La veo demasiado... Muy
sí,
muy intempestuosa.
Intempestuosa me gustó. ¿Vio? Me gustó, ¿no? Muy buena eso palabra.
Lo aprendí ahora mirando, estoy buscando en el diccionario.
Muy bien, no, me gustó. Sí, lo vi googleando, buscó una palabra bueno. Adecuada y dijo intempestuosa. Bien. Carlos, ¿qué te pareció la primera cadena nacional sin que sea por el hecho de la pandemia del presidente de la nación?
Yo creo que hacía falta, creo que hay que darle un corte. Creo que desde hace rato que todo esto tendría que haber sucedido. Y también hay que ver cómo repercute, porque tampoco las definiciones... Hay una definición de orden político y después las directivas que baja. Bueno, estamos enfrentándonos a una justicia corporativa, a grupos de poder dominantes como son las comunicaciones y el poder económico, y nos estamos enfrentando a una oposición que dentro del poder legislativo no da margen de maniobra, sino al contrario, trata de frenar todo lo que se puede.
Bien, vamos a decir que el presidente de la Nación, entre otras cuestiones, pidió que la justicia investigue un viaje de jueces, fiscales, funcionarios y especiarios de medios a Lago Escondido. El jefe de Estado instruyó al ministro de Justicia para que impulse las acciones penales correspondientes para determinar si se cometió algún delito. Esto fue... En grandes rasgos, uno de los titulares que se podría decir. Le reclamó a la justicia que se investigue a los jueces y funcionarios que viajaron a través de distintos medios, porque son medios, al Lago Escondido. Ahora, con respecto a esto lo hace el mismo presidente que tuvo vacunatorio VIP y que también
no,
tuvo...
No, esa es una chicana que no corresponde.
¿Por qué? Discúlpeme,
porque no hubo vacunatorio VIP que quedó demostrado.
¿No?
No.
¿Y cena en Olivos tampoco?
En el cumpleaños de la mujer podríamos decir que sí, también estuvo en varios lugares, hubo cenas que no se mostraron.
Sí.
Bueno, a ver, yo lo que digo es, lo que tomo como relación que en estos 3 años, dentro de lo bueno... que fue el tema del COVID, en lo que es el tema de, porque ya todos se olvidan, la cantidad de camas que se hicieron, la cantidad de puestas a punto de hospitales, sanatorios, las vacunas. También existen los errores humanos, como fue el velatorio de Maradona, bueno, el cumpleaños de la mujer.
Sí.
Bueno, hay fallas que lo cual no quitan que en esa etapa haya actuado como correspondía. Y yo me pregunto, mientras él estaba haciendo todo eso, teníamos el ministro de Economía, Guzmán, que seguía los lineamientos para poder entregar a la Argentina, dentro del marco del Fondo Monetario, lo que había dejado Macri de herencia.
Sí.
Después de eso aparece Massa, que no vamos a decir que es el peronismo puro, pero es un hombre de la embajada de Estados Unidos, y bueno, estamos con problemas muy serios. Ahora, el problema que hay es, si para un magnicidio como fue, y olvidémonos del nombre y de la persona, de un vicepresidente de la Nación, que le dispararon a 10 centímetros, llevan 3 meses ocultando,
sí,
ocultando causas, ocultando...
Pruebas.
¿Ustedes en serio se creen que porque lo pidió Alberto Mañeto va a dar le van a permitir un allanamiento?
Para nada.
Y bueno, entonces digo, bueno, no deja de ser una visión política, o lo de Ritondo en la Cámara de Diputados, como los de siempre, Iglesias y Wolf. O sea, que con la misma premura que actuó Massa siendo presidente de la Cámara y pidió la expulsión de aquel que estaba con la, sí, novia, bueno, tampoco acá tenemos, o muestran que no tienen el poder para poder expulsar del seno de la Cámara de Diputados gente que está fuera del contexto.
Carlos, ahora nos vamos a adentrar, independientemente de la chicana, que no es chicana, creo que es una realidad, pero no importa, puede ser tomada como chicana. Independientemente de eso. No,
con todo respeto.
No, pero lo digo bien.
Hoy me cuido.
No, lo digo bien, no. Aparte. No, puede ser chicana, pero creo que es parte de la realidad, y que muchos que perdieron a sus familias no lo toman de esa manera. Si yo hubiera perdido un familiar, yo me indigno de muchas cuestiones, ya sea de oficialismo como de oposición.
No quiero decir que no estoy indignado.
Ah, bien, sí, es claro.
No quiero decir que estoy indignado.
Bien, ahora.
Primero no fue un vacunatorio, fue un arreglo del ex ministro de Salud con algunos que mandaban del Hospital Piñeiro a vacunarlo a la oficina de
Inés García. Entre vos y yo, estos lo hicieron todos. Así que es una realidad. Lo hicieron, ya sea dentro de Ginés García, ya sea dentro de la oposición, siempre existe esta posibilidad.
Los vivos siempre están.
Siempre. Esto es así.
Exacto.
Vamos, con eso se finaliza. Lo que sí me parece que hoy habló el presidente. ¿Vos no hubieras esperado en una cadena nacional que también nos diga algo que espera tanto el pueblo argentino, como lo es cómo se combate la inflación? Porque utilizar una cadena nacional para esto es bueno, pero ya que está, darle una apertura mayor.
A ver, lo que surge...
Porque yo creo que con esto, a la mayoría, no les va a mover mucho la aguja.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que la influencia de lo que pasó en Lago Escondido, primero no fue en varios viajes, fue en un vuelo privado. Después ayudan los chats, porque algunos, siempre hay alguno, sí, que escucha. Lo que hay es que este poder...
Lago Escondido, que vamos a decir también territorio de Lewis, en lugar de ser de la República Argentina.
Exacto, una locura.
Vamos a aclarar eso locura. También, porque hacia la soberanía nacional, Lago eso, Escondido, un territorio...
Lago Escondido está autorizado y todavía no lo abrieron.
Exactamente. Un lago escondido en el cual, vamos a decirle a nuestros oyentes, que hacia la soberanía nacional está usurpado por un inglés, que es Lewis, que es nuestro territorio, que la justicia pidió a la gobernación que se abra la posibilidad de ingresar algo que es nuestro, una locura total. La justicia expide esto, la gobernadora de la provincia de Río Negro está en contra de esto porque está con otros temas. ¿Por qué? Porque es apoyo, en cierto modo, a Macri y a Lewis. Esta es la realidad.
Y por algo Macri veranea cada 15, 20 días al año en la ahora creo que está haciendo una casa del cerca.
Sí.
Pero fuera de eso, yo digo, todo ese poder económico, toda esta inflación que estamos teniendo, todo este movimiento económico, hasta se le está viniendo en contra a propio Estados Unidos. Entonces, el gran problema que tenemos es cómo salimos. Yo digo, si no hay justicia para poder decir, no puedo ir a Arco a decirle, usted está haciendo, yo le voy a aplicar la ley porque usted está siendo agio, sí, y no la puedo aplicar. Ir al campo y decirle, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué tiene los hilos en el campo tirados? Independientemente de lo que me explique, si yo fijo una necesidad nacional, la necesidad nacional tiene que estar acompañada por la justicia.
Sí.
Hoy no hay justicia. Entonces, cuidado con todo cómo está. A mí me da la sensación que Alberto no tenía otra salida que hacer una conferencia de una salida de este, porque es gravísimo. Lo que se mostró es gravísimo. No, sí, no lo hizo Minucci con vos ni
no,
con.
No, obviamente.
No, esto lo hizo el poder y ayer el Ubeira, que es el abogado de querellante con Cristina en la causa de ella, dijo algo que muy simple, que hasta los cargos se discutieron en ese lugar. Información había, o sea que deben haber más mail o WhatsApp que nosotros no conocemos.
Para muchos te van a decir, Carlos, que esto tiene un correlato con lo que va a ocurrir mañana, que es la sentencia Cristina.
Sí, yo te digo más, yo creo que la sentencia Cristina se está...
Eso te lo van a decir de los medios monopólicos, está, hacia un lado te van a decir
pues
se
está
eso.
Evaluando porque, vamos a decir muy claro, Cristina, ni lo único que encontraron es cuando habló de Parrilli, ¿dónde está Pelotudo? O eso, esa boludez.
Los audios, sí.
Pero estos tienen audios y tienen de todo. Hablaron, porque hablaron de todos, o sea, son como los copitos, lo hacen y ponen los dedos, está la impunidad que tienen que lo muestran. Yo creo que, independientemente de Alberto, independientemente de lo de Cristina, esto es un problema muy serio donde la justicia se junta, donde no se tienen que juntar, hacer cosas que no tienen que hacer y encima dejar los dedos pegados con
decir. Pero lo que te van a decir, Carlos, es justo el día antes de la sentencia a Cristina.
Pero si a Cristina ya está la sentencia, o sea, ya se sabe, o sea, el partido ya lo sabe, hubo reuniones, hoy hubo reuniones,
sí.
Cristina pidió que no se vaya a la calle.
Sí.
Bueno, ahora iniciaron juicio a Daniel Catalano por sí. El tema de ATE. Entonces, todo esto es una locura que me da la sensación que la posición con un presidente que si esta vez se pone fuerte tiene que funcionar. Porque si para entender un magnicidio ya llevamos 3 meses y todavía agarraron a los perejiles, los que ponen la plata no sabe, Milman sale la asesora y dice, mira, yo ya vendí el teléfono y la otra yo lo borré y no se le puede hacer nada.
Bueno, pero eso es una inoperancia también de este
¿por
gobierno?
¿Por qué inoperancia? Bueno, no es inoperancia, es que el poder no es tuyo. Cristina ya lo dijo cuando habló, agarrar el bastón y no es poder, el poder hay que pelear contra el poder que está afuera.
Clarísimo, pero se tienen que tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, el ministro de Seguridad debió haber renunciado.
Y también tenía que haber renunciado uno y tenía que haber renunciado otro. ¿Y quién agarra esto? ¿Por qué Massa es ministro de Economía? Ahora vos fijate que transporte siempre va para el que está con Massa.
Sí.
Entonces, hagamos los análisis.
Dejó Guerrera y asumió Giuliani.
Por eso, empecemos a ver las cosas tal cual son. Hay poderes, hay contrapoderes.
Y hoy la foto de Massa con el embajador de Estados Unidos.
Por eso digo, todo esto que está pasando y en nombre del Fondo Monetario Internacional, todo esto yo creo que, a ver, yo lo que sí creo que mañana van a ser algo que puede ser beneficioso o una crisis social muy muy grande.
¿Crees que se puede desatar una crisis social mañana?
Yo creo que
¿crees que la gente puede salir a la calle si le determinan que le van a determinar?
No solo por Cristina, hoy yo vi la calle, hoy vi la calle. Si empiezan
está todo cortado, pero no únicamente por Cristina, está todo cortado.
No, pero después no hablo de que después yo dije fuera de lo de Cristina, la crisis no la va a
está cortado desde la sociedad y los trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes, eso está cortado.
Bueno, pero lo que te estoy diciendo es que yo fuera de lo de Cristina, las calles están cortadas porque la crisis está golpeando.
Sí, coincido.
Y encima salen que podrían haberlo hecho sin bombos y platillos. Podés averiguar, che, Alejandra, vos estás cobrando un plan. Bueno, mira, la justicia me dijo que vos no, lo publicaron para hacer. Y ahí tienen el problema.
Clarísimo.
Que están atacando. Entonces digo, todo lo que hacen está todo mal.
Ejemplo, Massa anunció un acuerdo con Estados Unidos para compartir información fiscal.
Sí.
Es grave.
No, pero también que quede afuera.
Es grave.
Y claro que es grave, pero para nosotros es beneficioso. Si fuera serio, yo tendría que saber cuánta plata tenés vos en Estados Unidos, que es mía, que es de la nación, en una caja de seguridad en un banco estadounidense. ¿Vos te crees que Estados Unidos lo va a hacer? No sé, ¿cuánto hace que iban a abrir las cajas de la subversión Estados Unidos? Que la CIA iba a dar información, nunca la dio. Estos son todos tira de...
También, ojo, muchos políticos deberían decir dónde están también sus cuentas, ¿no?
Sí,
en Estados Unidos.
Sí, yo tengo una.
No.
Pero
no, justamente nosotros lo podemos decir porque ni es tu caso ni mi caso.
No, yo lo que
no
digo
nos
es,
van a encontrar nunca una cuenta en Estados Unidos, pero también ellos son
mundo,
responsables.
A ver, en un mundo cualquiera, y esto está surgiendo ahora por este sistema, entonces viene un sindicalista que hace algo y lo primero que van a ver si tiene enriquecimiento ilícito.
Sí.
Y no tendría que suceder porque se enfrenta con el poder. Tiene que ser constante el control.
La transparencia tiene que ser constante.
Cuando fui secretario general tuve que llenar los papeles, tuve que poner todo, que es de mi vida. Bueno, y...
Pero vos sos un secretario general muy especial.
No soy muy especial. No, empecemos con eso.
Sos dentro de los sindicalistas bastante especial, pero no voy a avanzar en ese tema.
Yo lo que digo es, a ver, si el pueblo no entiende... Si el pueblo no entiende que estos problemas son originados desde el mismo pueblo, pero no acusando al pueblo. Yo hay 4 millones de argentinos que no votaron porque estaban enojados, no sé, en la segunda vuelta,
sí,
con ponerle lo que vos me decías del vacunatorio VIP, del cumpleaños de la presidenta. Pero esos 4 millones de votos que no se dieron, le dieron el poder a la oposición esta que está loca a hacer todos los desastres que están haciendo. Hay un montón de leyes. Nosotros ahora estamos, bueno, esto quizás lo tratamos después, pero nosotros estamos luchando para que las acciones de Enel las compre el Estado y no dejársela a manos. Caputo ahora está queriendo comprar el Chocón. O sea, yo me equivoqué en la cifra que pasé el otro día.
Ahora lo vamos a decir.
Por eso, yo tengo la nueva cifra.
Y vamos a decir también los negocios que están detrás, que son grandes.
Así que digo,
e importantes.
En este país, si hubiera justicia, podríamos haber controlado la inflación, podríamos haber controlado los ministros de economía, que hoy está caminando por el mundo y hoy tendría que estar en un juicio penal porque ha puesto en riesgo la República Argentina con lo que firmó, si es lo que firmó.
Sí.
Entonces, y bueno, yo lo que digo es, acá, bueno, a ver si en Santa Cruz está la ruta. Bueno, que la juzguen a Cristina, pero hay un montón para juzgar. A Iguacel, a
sí,
todos
obviamente.
Los economistas de... No, una.
Corresponde a todos.
Entonces, cuando la justicia dejó de ser justicia, ya el país está en un total anarquismo.
El tema es si la justicia puede pasar a ser justicia real.
Bueno, yo por ejemplo me enteré que la zona limítrofe de la capital federal, me enteré hablando hoy con una persona en la cual... como no había grúa, que habían suspendido el servicio de grúa, ya podías entrar y no te sancionaba nada, pues no se llevaban las grúas ni te cobraban la multa ni nada. Y saltó uno y dice, no, pero a partir de hoy sí, porque volvió la grúa en la reta. Entonces digo, nadie va a juzgar a la reta que hizo de la Argentina, de la capital federal, un gran negocio, que hemos perdido espacios verdes, que se han hecho negocios inmobiliarios a través de espacios propios.
Sí.
Bueno, nadie juzga a nadie. Entonces digo, cuando vos decís...
O si juzgás, juzgar a todos por igual.
A todos por igual. Yo, por ejemplo, digo...
no es no juzgar.
Yo, ojo, que yo te lo digo... Yo pongo las manos en el fuego por Cristina. Así, tal cual. Y sé que no... Sé que en todo lo que están juzgándola... Si le hubieran encontrado una sola cosita, ya estaba presa, ya hubiera sido... Como no la encuentran, inventan. Entonces, yo tengo la posibilidad de decir que sí, que pongo las manos en el fuego... ¿Por qué? Porque ha demostrado que todo, le han puesto motopalas en la Patagonia, le han roto el departamento, bueno, todas las barbaridades que te imaginé no encontraron nada. Si hubieran encontrado ya estaría,
bien.
No tendrían que buscar a Luciani.
¿Crees que mañana la gente va a salir a la calle?
Si sale el dictamen en contra, yo creo que va a haber gente en la calle.
Va a haber dictamen
pero no organizada, en contra. Pero no organizada.
Va a haber dictamen en contra.
Sé que organizado no hay nada. Sí, está lo de Padilla, Rachito.
Exacto.
Eso está. Hoy lo de Catalano, que sí puede ser. Quizás del movimiento obrero salgamos. Pero vuelvo a decir,
a ver, lo de ustedes igual no es organizado.
No. Hasta ahora la orden que se recibió es no reaccionar, que es lo que están buscando. Entonces, está el lugar de la apelación.
Igualmente, obviamente, esto lo vamos a decir. Mañana va a haber sentencia. La sentencia ya se sabe que es prisión por X cantidad de años, que me parece que va a estar en 5 años y 8 meses. No sé qué información te llegó a vos, pero va a estar rondando esa información. Pero esto no significa que Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta, va a ir presa. Hay muchos niveles más de apelación y demás. Hay
pero el problema es que si vos, esto es lo que te quiero decir, mujer.
Te entiendo.
Mujer.
Pero también hay que decirle a la ciudadanía de que esto no significa que Cristina Fernández de Kirchner va a ir presa mañana. Va a haber apelaciones.
Mujer, lo que te trato de explicar es que si justo con Cristina le estamos haciendo un juicio a Macri, le estamos haciendo un juicio a, no sé, a quien sea, dentro de ese paquete vos decís, bueno, mira, están todos...
Por eso te digo, hay más justicia, me querés
entonces,
decir.
Entonces, no hay justicia. Entonces, te entiendo. Todo, a mí, si vos me decís que Berardi, que hizo, yo escuché todo lo que fue el descargo del abogado, que le volvió punto por punto, se lo sacó de las mentiras, y bueno, hoy te juzgan, bueno, te dan tampoco lugar a defenderte.
Bien, eso con respecto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que vos nos estás diciendo es que va a haber movilizaciones
y
mañana.
Y yo creo que no por claramente. Cristina, sino por la falta de justicia que pone en riesgo. Ayer, no sé si ustedes escucharon, Zaffaroni dio a entender que hasta podría haber un golpe de Estado preparándose con todo esto del Congreso, con esto de Cristina. Con
¿vos
esto.
Crees? Te iba a preguntar eso.
Y sí, porque
estas palabras de Zaffaroni.
Porque están buscando la caída de la chica esta de Moró. Y van,
Cecilia.
Sí, y quieren poner uno del PRO en la sucesión presidencial. Entonces, todo esto está, esto se vio, esto se conoció, pasó en Brasil, pasó en Argentina con los militares. Hay una cantidad de cosas que están sucediendo. Ahora, si vos me decís a mí, se va a dar. Y mira, yo pensé que los militares en el 76. No iban a hacer las atrocidades que hicieron, las hicieron. ¿Qué sé yo? Estos tipos están todos locos. No sé, lo de los copitos, lo del ataque a Cristina, los problemas que hay en el Congreso que no dejan legislar. No sé.
Internamente.
Ahora, vos, tengo una pregunta.
¿Internamente qué dijo Cristina?
No. Nosotros lo que recibimos desde la estructura es. Hasta que no haya ninguna otra señal, nadie sale a la calle. No, hasta ahora. La orden es no. Hasta ahora la orden es no.
Hasta ahora. Aguardemos. Aguardemos. Vamos a ir una pequeñísima tanda porque me está llegando información de último momento. La vamos a constatar a esta información. Vamos a una tanda y continuamos con mucho, pero mucho más, conversando de actualidad y de energía.
Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas serenamente, será dormido serenamente. Recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. Para que contaré sé que no sé nada de tu vida. Solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Veo que no te dejé jugar con fuego. Solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible.
Y continuamos aquí en vivo. Bueno, están llegando informaciones como, por ejemplo, esta información. Carta abierta a las autoridades nacionales, legislativas, a los usuarios de servicios públicos y a nuestros trabajadores y trabajadoras. Con un titular y con su firma, Carlos Minucci, que dice: algunos pretenden cambiarnos el collar y mantener al perro. ¿Qué sería esto?
Lo que nosotros estamos pretendiendo es que el Estado, dado que creo que es una oportunidad que vamos a poder tener debido a dos temas. Uno es que hay 17 empresas hidroeléctricas que se les termina la concesión, sí. y está la ley Parrilli, que está entrando en el, sí, Congreso para que las acciones pasen a manos de Enarsa. Y nosotros decimos que, ¿por qué esas acciones que Enel va a dejar en Argentina no la tome el Estado para poder manejar las empresas? Te voy a decir más. Enel hoy tiene una deuda en Argentina, la empresa de Sur.
Yo te voy a decir algo. Yo cuando empecé te hice un juego de palabras. Porque yo dije Del. ¿Por qué? Porque dentro de Sur es Enel. Y este juego de palabras te lo hice por eso. Te coloqué Edel en ese nombre, ¿me entendés? Porque estas acciones de Enel están dentro del paquete de Sur. Entonces yo hago el juego de palabras de Edel por Edesur y Enel. Entonces lo que sería y podría pasar a manos del Estado serían estas acciones, exacto, de Enel, que, exacto, como están dentro de Edesur, yo personalmente hago ese juego de palabras. Continúa.
No, porque qué es lo que yo digo. Va, lo que dice Comisión Directiva, que está la Comisión Directiva, firma también la carta.
No, la firma, vamos a aclararlo, Carlos Minucci como Secretario General, pero es la Comisión Directiva de APSE.
El tema es, si esta empresa, que solamente a Camesa le debe 135.890 billones de pesos, más las deudas que debe haber contraído, más todo lo que falta hacer para recuperar la empresa, que tiene cortes todos los días y problemas de funcionamiento todos los días, lo vemos permanentemente. Lo que pasa es que ahora los medios han decidido salir de escena, los cortes de luz, los problemas que hay con las empresas eléctricas.
Sí, medios, ya sea oficialistas como opositores.
Y el gran problema que estamos teniendo es que, por ejemplo, aparece Caputo hoy en una nota diciendo que quiere comprar el Chocón, las acciones de Enel en el Chocón.
Sí.
Y seguramente Manzano quiere comprar Edesur. Ahora,
exacto.
Manzano debe 1.000 billones menos que Edesur. Ahora, ¿cómo se le puede vender a las empresas que ya están endeudadas una empresa que está más endeudada que todos, que está más deteriorada que todos, que tuvo menos inversión que todos, que tiene cortes de luz?
Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué empresarios de este calibre, como por ejemplo Vila Manzano o como Caputo, comprarían empresas que están caput?
Y porque es un negocio financiero.
Ahí está,
la
respuesta.
No es eléctrico.
Es negocio financiero. Ahí está el punto. Por eso que siguen caput, es decir, cada vez peor, porque no es un negocio eléctrico. No van por la empresa para luchar por la empresa y para darle algo mejor a la sociedad. Van por la timba financiera,
exacto,
que tampoco es negocio.
Tampoco
es timba. Y van por la timba financiera y la especulación financiera.
Y retener las riquezas de las riquezas argentinas. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es, si tiene tantas deudas y tiene tantos problemas, ¿por qué el Estado, en vez de poner plata el Estado, no se hace cargo de conducir la empresa? Nosotros como trabajadores garantizamos que tenemos la capacidad hasta de el management,
sí, de lo que tiene que ver con el management.
Por eso, todo eso que nosotros estamos llevando adelante, estamos en una pelea infernal hace 30 años. Bueno, ahora se dio una posibilidad, van a vender las acciones, comprémoslas. No hagamos la de Vicentín, compremos las acciones, no hay que expropiarla ni nada, simplemente decir, bueno, señores, ¿cuánto debe?
Sí.
Y bueno, acá debe, ¿usted cuánto quiere por el sur? No sé cuánto.
Te va a decir que el Estado no está en condiciones de comprarla.
Y bueno, pero el Estado sí va a estar en condiciones.
Te va a decir Massa.
No, pero el Estado va a estar en condiciones de que cuando se arme el gran estallido ahora en verano, por la falta de energía, se acabó, ¿eh? Yo escuché a los intendentes del conurbano, ay, corten la concesión, sí, en el de sur, sáquenlo. ¿O se creen que va a poner tantos millones de dólares para arreglar estas empresas?
No, sin es la posibilidad que tiene el Estado.
Entonces, esto está para, por eso yo en la carta lo que decimos, que les pedimos humildemente, no ni porque sabemos que hay problemas económicos, pero es mucho más barato comprar las acciones de Enel que hacerse cargo de que compre y que vuelva a llevarse todo lo que es la tarifa.
Bueno, ya que lo tenemos nosotros de manera privada, me permitís hablarlo,
¿sí?,
y me permitís expresarlo. Bien, primero, esta carta ahora la vamos a leer también para desglosarla como corresponde. Esta carta, aparte de la asociación de APSE, por lo que yo estoy viendo, esta carta abierta, está también con el apoyo de la Internacional de Servicios Públicos y también con el apoyo de la Confederación General de Trabajadores de la República Argentina.
La Confederación General de Trabajo, si una parte sí, otra no.
Bien. ¿La Internacional de Servicios Públicos?
Totalmente.
Totalmente. El secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, Carlos Minucci, a través de esta carta, intenta humildemente reclamarle a las autoridades nacionales y legislativas que hoy existe una parcial oportunidad de iniciar la defensa del patrimonio de todos los argentinos y la recuperación del rol estratégico del Estado Nacional en el servicio público de electricidad. Esto surge de dos decisiones que han ocurrido en estos últimos días. La financiación de las concesiones de los contratos de las 17 represas hidroeléctricas durante los próximos 3 años y el anuncio de la compañía Enel de abandonar el país y vender sus activos, a saber, la empresa distribuidora de Sur Sociedad Anónima, las centrales térmicas Central Costanera y Dock Sur, la hidroeléctrica El Chocón y las líneas de transmisión CTM y TESA, las cuales conectan los sistemas de energía del noreste argentino con Brasil y Chaclec, ¿es así?
Chacilec.
Transportadora de energía de Yacyretá. Desde el año 1992, año del error histórico que produjo el proceso de privatización más antinacional que haya existido, y desde hace 30 años que venimos combatiendo desde aquella CONAGREST, Comisión de Gremios Estatales, conducida desde la CGT de Saúl Ubaldini, en contra del dislate de entregar todas las empresas del Estado a grupos multinacionales. En nuestro caso, destruyeron el sistema eléctrico nacional, haciendo desaparecer la participación activa del Estado, ignorando el esfuerzo humano en un negocio privado, provocando una transferencia extraordinaria de riquezas de los usuarios y del Estado argentino a los grandes grupos de poder, agravado por las decisiones de llevar las tarifas a valores demenciales. Qué fuerte el comunicado. Hoy estamos ante una grave crisis. El sistema de privatización ha demostrado su fracaso. La prestación a los usuarios es mediocre. Las inversiones son mínimas. La expansión es limitada. La pérdida y el reconocimiento de técnicos y profesionales, el vaciamiento de las estructuras para cumplir con las necesidades del servicio, derivando a contratistas que poco saben de las tareas, y eso en beneficio de ellos, bajando costos laborales, y a la vez el fisco destina millonarios de cursos denominados subsidios para que sean administrados por privados, los cuales en parte son desviados para embolsar ganancias que los estados contables no registran. Estos, por presión del Fondo Monetario Internacional, pasan a ser abonados por los usuarios. El mercado energético será así mientras no se avance en un cambio drástico de las reglas del funcionamiento, porque en realidad el sistema tal como está operando no puede dar respuestas básicas para impulsar un modelo de desarrollo integral, expansión industrial y mejora en la distribución del ingreso. Esta realidad, y en el actual estado de escasez de divisas y también debido a la inflación, con precios internacionales en alza, se debe definir imperiosamente la estrategia energética y el rol de sus actores, Estado y sector privado, definiendo para la energía ser un modelo mercantilizante o herramienta para el desarrollo nacional. Es hora de enfrentar la decisión del cambio para lograr la eficiencia y racionalidad en las empresas de servicios electrónicos, de servicios eléctricos, los cuales requieren de una profunda transformación de la gestión empresarial que asimile la responsabilidad de la continuidad y desarrollo del servicio, la excelencia del mismo y la salvaguarda de los recursos estratégicos ante ellos. Y ahora viene el punto. Que se presente un proyecto de ley que plantee, al igual que las hidroeléctricas, que el Estado, a través de sus empresas Enarsa o YPF Luz, puedan retener las acciones que la empresa Enel que tiene en Argentina, y de esa manera el Estado asumirá una operatoria en sus distintas áreas que pondrá en funcionamiento el cambio que la sociedad nos está solicitando. Estamos convencidos que con esta decisión no traumática se recuperará en manos del Estado, acompañado por empresarios privados que inviertan para lograr los objetivos estratégicos que requiere nuestra patria. Ahora, los políticos y los poderes nacionales tienen la palabra. El usuario y país esperan sus respuestas.
Muy bien, Dafne.
¿Cómo?
Muy bien.
Fuerte, contundente, importante. La verdad, cantidad de mensajes también. Ahora te voy a leer mensajes, Carlos, pero las conclusiones de esta carta que le estamos haciendo pública y de conocimiento en estos momentos.
Sí, porque el gran tema era o lo tenemos oculto o salimos a la opinión pública a decir cuál es la verdad que hace 30 años venimos discutiendo. Y bueno, hoy se dio una posibilidad no traumática, que es entrega de las acciones y el Estado haciéndose cargo de las acciones. A partir de ahí, lo único que tenemos que ver ahora es si el Estado se hace cargo. Nosotros tenemos la suficiente capacidad, porque han sacado muchos trabajadores del área, tenemos muchísima capacidad de recuperar gente que pueda conducir las empresas. Y bueno, y a flor de ser sincero, uno de los que nosotros siempre hemos sostenido, que es Federico Basualdo, que siempre estuvo acompañándonos en todo este tema, es alguien que sí, dentro de los ámbitos de poder y todo, puede llegar a dar una explicación mucho, sí, con ellos mucho más contundente que la que estamos tratando de dar nosotros. Lo único que le estamos señalando al país es: cuidado, señores, es la última oportunidad que tienen, porque el que compra las acciones de Enel, van a venir cualquiera a comprarlas, y esto va a ser un desastre ya de orden mucho peor que la justicia.
Están en fila.
Entonces digo, y ya le estoy hablando, que yo no... ¿A quién, lo que hablamos recién, quién se le ocurre comprar estas empresas mal vistas políticamente, con deudas, con un atraso intenso, y lo quieren comprar? ¿Por qué lo quieren comprar? ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto?
El negocio financiero.
Bueno, pero el negocio financiero en contra de dejar crecer a la Argentina.
Obviamente.
Yo si tuviera la plata me compro, me abro una fábrica de velas, porque vamos camino a que la fábrica...
Muy bueno lo que estás diciendo.
En una época fueron los grupos electrógenos, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Bueno, ahora hay plata para grupos electrógenos, no hay. Tenemos que volver a las velas. Yo me acuerdo de...
El pequeño problema que tenés, o que tenemos como sociedad, tiene que ver que son los amigos del propio Massa los que están en juego.
Y bueno, tendrá que entender Massa, y por eso yo te decía que la justicia tiene que ser pareja para todos. A ver, la justicia por sobre todas las cosas tiene que velar por el interés nacional, independientemente del interés individual y todo. ¿Cómo puede ser que la Corte Suprema, ante todas estas locuras, bueno, porque la Corte Suprema también es de Macri, no solo de Massa? No nos olvidemos de que en su momento el Frente Renovador,
Bueno, Massa y Angelici son muy amigos.
Y por eso digo, entonces dentro de eso, no sé si es de Boca, creo que es de Tigre, es la única diferencia que tiene.
Una diferencia siempre.
Sí, tiene una diferencia nada más. Pero vuelvo a decir.
Ah, pero quién es de Boca puede ser de Tigre en esos casos, y quién es de Tigre puede ser de Boca.
Es otro nivel. Sí. Tenés la Boca que comparado con el Country.
Claro, no, puede ser, sí,
no,
cierto.
No, es otro nivel.
Los countries.
Pero vuelvo a decir, yo creo que estas charlas que estamos teniendo y que pueden ayudar, yo creo que esta carta que salió recién, porque salió recién de
comisión,
recién de comisión directiva.
Que por eso que queríamos chequearla antes de darla a conocer, por eso que le pregunté a Carlos Minucci si podía leerla, y por eso que tomamos la decisión, una vez que ya comenzó a enviarse, de poder leerla en primicia en este medio.
Pues yo te digo, vuelvo a decir, esta carta es lo único que apunta, porque vuelvo a repetir, es la seguridad que están dando, y son muchos años de servicio y muchos años de estar atrás de todo esto, en que la única garantía que tiene la nación de tener un servicio público, por lo menos el lado de provincia de Buenos Aires, en el AMBA, vamos a decir, capital federal y parte de la provincia de Buenos Aires, es bajo el cambio total de timón y de manejo de las empresas. Sí. Mira, te doy un ejemplo claro. Vos tenés un... En la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, vamos a ir a Berazategui y todas esas zonas, se necesitan tirar cables de 132, de 33, se necesitan hacer cámaras, se necesitan hacer subestaciones, hay que tirar cables desde el interior de la nación, como el sur, para que vengan para Ezeiza y AD. Toda esa plata no está, se la llevaron. ¿Saben cuántas obras se llevaron con Electro San Pablo? Sí. Entonces la gente, uno se lo explica y parece que uno fuera un tonto que habla por tonto o por política. Yo nunca mezclé la política con la intención empresaria. Siempre ataqué, yo lo dije en su momento cuando fui secretario general, yo voy a estar en contra de la oposición, en ese momento era Macri, pero si el oficialismo que va a actuar sigue en contra, voy a seguir enfrentándolo. Yo lo sigo enfrentando, dentro de que también soy parte de haber votado el Frente de Todos, y quiero que el Frente de Todos funcione, y quiero decirlo públicamente porque, a ver, estamos con el impuesto a las ganancias y Massa todavía no nos recibió.
Sí.
Bueno, nosotros el día 15, también te doy una primicia, vamos a hacer en la puerta del Ministerio de Economía una radio abierta con movilización, para que Massa por lo menos nos escuche desde la vereda. Si no nos quiere recibir, que escuche. Hay muchachos que no son jerárquicos, nada. Hoy estuve en la reunión a la mañana y un muchacho que se quedó haciendo horas extras por un problema que había en la empresa y le descontaron 320 mil pesos de...
Una locura.
Entonces el tipo estaba enfermo.
Una locura.
Y bueno, te digo, todas esas cosas que Massa, cuando era diputado, quería que saquen el impuesto a la ganancia. Hoy se está haciendo el tonto, hoy no habla de que
hay
que
sacar. Se habla del impuesto
que hizo ganancias. Como nosotros hicimos ruido, lo llevó a 400 mil pesos. ¿Y de qué sirve 400 mil pesos si te suben la escala?
Claro,
tienen que tirar abajo la tablita de machinea. Pero bueno, digo, todo
confluye,
todo termina siempre con el grupo de poder,
siempre,
que desde que se fue Cristina hasta hoy, y te diría más, desde el segundo gobierno de Cristina, donde empezó el ruido fuerte, que estaba Massa rompe. Sí. Bueno, y después el último randazo, Alberto Fernández con el tema de la 125. Sí, sí. Yo digo, no hay cosas que uno pueda no anotar en la historia política y en la historia sindical. A mí nadie me puede, porque yo lo viví. Entonces yo sé lo que pasó con las privatizaciones. Nosotros estábamos en la CONAGRES, éramos pibes discutiendo por las empresas, no discutíamos ni por, sí, por nada, pero los secretarios generales de aquel momento se vendió todo y no hubo un solo conflicto. No vi nadie, el único que hubo fue el que hicimos nosotros al Congreso con Saúl Ubaldini.
Sí, y lo decís en la carta.
Y juntamos 80.000. ¿Y sabés cuánto juntó Neusta en Plaza de Mayo con estos secretarios generales?
¿Cuánto?
200.000 personas.
Clarísimo.
Entonces, esta es la lucha imposible cuando yo digo que el mosquito pelea con el elefante.
A ver, vamos con mensajes de los oyentes. Hay muchísimos. A favor, en contra, todo tipo. ¿Vamos?
Estoy preparado.
Está preparado.
Ojo, y después también estoy preparado.
Muy bien. Carlos, buenas tardes. Soy Nora de Palermo. Alguien a quien yo respeto mucho como Waldo Wolf dijo que el presidente es vocero del kirchnerismo con esta cadena nacional. Y quería saber qué opina usted. Bien, Nora, respetuosa.
Yo creo que puede ser, tampoco comparto que Wolf es un
bueno, es su punto de vista.
No, puedo decir que no es un desubicado en, en las posiciones que está teniendo en el Congreso. Yo digo, si es del Frente de Todos, puede ser un vocero de kirchnerismo. Yo diría que hay voceros de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, que es mucho peor, ¿no?
Y que están en el propio gobierno.
Y tenemos también en nuestro propio gobierno. Yo no, a mí no doy nombres, ¿eh?
No digo. Y digo respeto, en general, y pregunto.
Respeto,
mi rol es preguntar.
Y respeto a Nora porque es,
está muy bien. Está muy bien los puntos de vista. Coincido que los vivos siempre están en todos los sectores, pero algún día hay que cortar con esto. Oscar de Quilmes.
Estamos totalmente de acuerdo.
Cuando suceden estas cosas con la justicia, ¿quién investiga? Es indignante ver cómo esta mafia se maneja en jet privados mientras todos los laburantes nos levantamos a las 6 de la mañana para ir a trabajar.
Y hoy con el corte de subtes y todo, no tenían con qué.
Terrible, ni me hable. Es evidente que esto muestra que la justicia nunca fue ni será para todos igual. Nunca se cumplirá eso y es muy difícil seguir así. Soy Daniel de San Martín.
Que lea Martín Fierro, que ya hablaba Martín Fierro de hacerte amigo del juez.
No entiendo esa orden de no accionar, que es lo que supuestamente están buscando. Algún día hay que reaccionar, si no parece que nos están boludeando. Perdón la palabra, soy Marisa de Río Cuarto.
No es no accionar. Quizás me expresé con modo sindical. Lo único que pidió el abogado de Cristina es que no salgamos a la calle para generar ningún tipo de conflicto y no que no abusen de que, bueno, al salir tuvieron que cambiar la postura. Así que, bien, bueno, no es de agresividad.
Carlos, ya son varias cosas este año como para no salir a la calle. No sé qué estamos esperando. Soy Valentina de Ramos Mejía.
Y habría que hablar con Daer, habría que hablar con Acuña, habría que hablar con Pablo Moyano.
Perdónenme, pero yo elijo creer en la justicia y en los fallos, porque para algo están las leyes. Y este viaje no va a quitar la condena del actual vicepresidente. Un escándalo que nadie dice. Soy Norberto de Córdoba.
Norberto, sos cordobés. Mira vos, qué suerte. Mira vos. Agustín Tosco es mi ídolo.
Carlos, ¿de dónde sale esa empresa Enel que no la conocemos? ¿Quién la maneja y qué maniobras está realizando al pueblo todos los días? Acá Mario de Villa Porredón, y no pudo leer más.
Enel es del Estado italiano.
Bien.
O sea, es del Estado italiano y Enel es la que compra Endesa de España, y Endesa España había comprado Gilectra de Chile, que es toda la cadena que trae de sur. Y cada uno que fue avanzando en la empresa de sur fue llevándose la plata y fue cayendo a la empresa día a día. Un poco mejor la manejaron los españoles, pero duró muy poco porque los españoles con los franceses tenían Edenor. Pero vuelvo a decir, Edenor es la que más inversiones, pero tampoco es un canto a la...
No es una panacea.
Pero porque no ves inversiones, no ves nada nuevo.
Está obsoleta.
Entonces digo...
Pero peor este de sur.
Entonces, pero ¿cuál es la ventaja? Que nadie puede decir nada porque como de Sur se
claro.
como va a vender las acciones,
claro.
hay una deuda que tiene con el Estado. ¿Quién claro. va a pagar la deuda? El nuevo va a pagar los 136 billones.
Olvídate.
¿Y qué es el Estado? ¿O se olvidan de que Caballo dejó toda la deuda privada en manos del Estado y tuvimos que pagar la deuda externa?
Para eso que la tome directamente el Estado y punto.
Pero por eso digo, si vos, el Estado, te sentás con la empresa claro. de Sur y decís, bueno, me debes tanto, ¿cuánto pedís? Bueno.
Exacto.
Y si no anda el CIADI, que me es más barato el CIADI, que vos sigas cobrando las facturas. Porque, muchachos, ténganlo en cuenta. En diciembre viene el aumento de tarifas, viene la segmentación. Y la
ahora.
Ya está. Y cuando venga esa plata, se la van a llevar. No la van a invertir, se la van a llevar.
Bien, claro.
Nosotros estamos yendo a las empresas y están diciendo que no tienen plata, que no tienen tarifa. Mismo los italianos creo que dicen que se van porque no sirve la tarifa. No, se van porque ya la vaca no les da más leche, porque tienen que invertir. Porque Edesur hay que invertir para que subsista. Edesur no está bien.
Clarísimo. Y nos despedimos, ya superamos la hora, es increíble cómo se nos pasó volando en el día de la fecha. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 16. Hoy hace calor, está caliente el ambiente.
Está caliente, está jodido.
A partir de las 16, con mucho, pero mucho más, conversando de actualidad. ¿Y de qué, mi querido Carlos?
De mí.
De vos, de energía. Carlos Minucci. Chao, gracias, los amamos.